casa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Muy buenas tardes a todos, 25 de febrero del 2015, hoy un programa especial, hoy un programa temático a una gran personalidad, una excelente persona de la que seguro vamos a aprender, a profundizar y sobre todo vamos a meditar.
Dale, dale, hoy dale al rumbo alegría.
Recordemos a todos que estamos en los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid. Hoy el programa Somos Escuela lo hemos dedicado exclusivamente a nuestro gran invitado que ahora presentaremos, porque así lo merece. Os aseguramos que el programa va a ser inigualable.
Dale al andar, pasión, dale revolución. Dale, dale, dale todo el impulso, dale fuerte.
Como siempre, damos las gracias a nuestro timón, a nuestro al que lleva los mandos, a Eduardo San José. Muchísimas gracias por estar ahí, Eduardo.
Por eso dale, dale la vuelta al mundo. Dale color, dale corazón.
Y la locución también, voces muy familiares en Radio San Gabriel. Tenemos también a Alfonso Moreno. Alfonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y encantado de este día tan especial para nosotros.
Claro que sí.
Senderos prohibidos, nunca tengas miedo en escuchar tu voz, dale color, que no te quiten las ganas de ser.
Y también, como no, a nuestro capitán de barco, a nuestro gran capitán, que por supuesto siempre se cuela por aquí por nuestros micrófonos y siempre nos aporta grandísimas entrevistas con su voz y su energía. Chema, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, hoy especialmente bien.
Hoy especialmente bien. Hoy, como pueden escuchar todos nuestros oyentes, un programa que parece que promete bastante.
Dale, dale, hoy dale al rumbo alegría. Dale, la vuelta al mundo.
Y como no, también en nuestro programa no podían faltar, aunque es un especial hoy con el tema monográfico de meditación con nuestro invitado, los alumnos de secundaria que también han preparado sus preguntas y también tenían que estar hoy aquí nuestros compañeros alumnos de secundaria.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole.
Con programas interesantes,
noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
25 de febrero del 2015, os recordamos que estamos en directo cuando son las 4 y cuarto de la tarde. Recordamos también que el podcast se colgará en nuestra página web www.radiosangabriel.es para que lo podáis escuchar siempre que queráis. Y estamos seguros, como no, que este podcast se va a oír bastante. Alfonso.
Bueno, pues para mí es un placer presentar a la persona que vamos a tener aquí hoy en la radio. Antes de decir su nombre, voy a hacer un breve comentario sobre su currículum, su historia. Decir que nace en Madrid en 1963, en el seno de una familia de artistas y se forma en un ambiente cultural alemán. Es nieto del ensayista y crítico de arte Eugenio Dors, hijo de una filóloga y de un médico dibujante y discípulo del monje y teólogo Elmar Salman. Tras graduarse en Nueva York y estudiar filosofía y teología en Roma, Praga y Viena, donde se especializará en germanística, se doctorará en Roma en 1996, bajo la dirección de su maestro Elmar Salman, con una tesis titulada Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria. Es ordenado sacerdote en 1991 y destinado a la misión claretiana de Honduras, donde desplegará una labor evangelizadora y social. De vuelta a España, va a compaginar su trabajo pastoral como coadjutor parroquial primero y como capellán universitario después, con una labor docente como profesor de dramaturgia y de estética teológica en diversos centros superiores de España y de Argentina. Tras conocer al jesuita Fran Jalix en 2014, va a fundar la asociación Amigos del Desierto, cuya finalidad es profundizar en la dimensión contemplativa de la vida cristiana e iniciar y acompañar a otros en la aventura de la interioridad. Poco después, es nombrado consejero del Pontificio Consejo de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco. Buenos días, Pablo Dors. Bueno, buenas tardes, Pablo Dors.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
Para nosotros es, la verdad que es un placer tenerte hoy entre nosotros. Vamos a aprovechar de él durante el tiempo que nos deje. A mí lo... Hemos llegado, la verdad es que, por contar un poco, situar un poco la historia, llegamos a Pablo pues, a través del libro Biografía del Silencio, que bueno, fue un libro que sin haberlo hablado ninguno entre nosotros antes, fuimos pasándonos el libro, pues, lee esto, y lo hemos ido trabajando un poco por nuestra cuenta. A mí me gustaría saber cómo llegaste a Biografía del Silencio.
Pues es un camino muy largo, ¿no? Porque hay que atravesar muchas palabras para llegar al silencio, ¿no? En realidad, yo hago meditación desde hace... Yo tengo ahora 51 años, empecé en torno a los 20, o sea, hace 30 años que hago meditación. Lo que pasa es que de una manera muy sistemática, rigurosa y como mi principal disciplina espiritual, yo diría que más o menos una década. Y al libro llegué a partir de mi experiencia de meditación. Meditación no la entiendo como reflexión, sino como silenciamiento, como práctica de silenciamiento, y llegó un momento donde empecé a llevar un diario de mis sentadas, de mis momentos de meditación, apuntando lo más significativo, lo que vivía en ellas, y al cabo de un tiempo, pues descubrí que ese diario era un libro. Entonces empecé a quitar todo lo que era más paja y quedarme con la esencia, y eso es lo que el resultado es Biografía del Silencio.
¿Realmente Biografía del Silencio es, podría considerarse entonces, un diálogo interior con uno mismo?
Sí, porque de hecho lo que yo quería, de alguna manera, ver mi propio itinerario espiritual, mi propio proceso interior. Entonces me parecía que si no lo reflejaba por escrito iba a ser muy difícil acordarme cómo vivía la experiencia del silenciamiento meses atrás. Y sí, podríamos decir que es un diario, claro que sí.
¿Cómo es un día en la vida de Pablo Dors?
Pues la verdad es que cada día es muy distinto, porque tengo un trabajo, yo trabajo como capellán en un hospital. Y nuestra manera de organizarnos, porque no soy el único capellán que hay allí, es por guardias de 24 horas. Entonces tenemos un día de 24 horas de hospital. Por ejemplo, ayer estuve 24 horas en el Ramón y Cajal y luego tenemos 3 días libres, ¿no? Y entonces en esos días libres pues escribo, viajo, me muevo bastante. Entonces cada día es muy distinto, pero en cualquier caso suelo ser una persona que, matutina, me gusta levantarme temprano, suelo hacer una hora de meditación por la mañana nada más despertar. Si estoy muy hecho polvo, pues después de la ducha, y si no, incluso nada más levantarme en la cama. Y luego por la noche también, antes de acostarme, hago también otro ratito, media hora, 3/4 de meditación.
Al hilo con este dato que nos acabas de dar, Pablo, bueno, en primer lugar, o sea, infinitamente nuestra gratitud de tenerte aquí, de verdad, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, de verdad también.
No, de verdad. Y bueno, hemos investigado un poco, bueno, tanto como hemos leído de ti, en otras entrevistas que has hecho por allí, hay una cosa en la que coincidimos plenamente y nos gustaría compartir con nuestros oyentes. En alguna entrevista hablas de la importancia, incluso necesidad, que deberíamos de practicar la meditación. Mira, por ejemplo, Ama... La mujer está de los abrazos, no sé si habéis oído hablar de ella, y creo que te he oído en alguna entrevista que también coincides, que al igual que aquí en Occidente, por ejemplo, nos levantamos por la mañana, nos arreglamos, nos duchamos, etcétera, deberíamos incluir también una práctica de limpieza interior, de meditación. Háblanos de ello, por favor.
Sí. A veces he dicho que si dedicásemos tan poca atención a nuestro cuerpo como dedicamos a nuestra alma o nuestro espíritu, pues la convivencia social sería imposible porque apestaríamos, ¿no? Porque todo el mundo, quien más quien menos, dedica al menos media horita a ducharse, a lavarse los dientes, a peinarse, el cuidado del cuerpo, ¿no? Y en cambio el cuidado del alma no dedicamos nada, porque está infravalorada la dimensión espiritual de la persona y también, yo creo que sobre todo, porque no nos han enseñado, porque... por ejemplo, en ámbitos cristianos se dice que es muy importante orar, pero no se dan las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente, creo, a que hemos generado una sociedad donde el binomio maestro-discípulo se ha perdido en buena medida. Por supuesto que hay profesores, pero en cuanto uno se hace un poquito más adulto ya prescinde de esta relación, podemos decir paterno-filial o de maestro-discípulo, y esto es una pérdida terrible, ¿no? Tremenda, porque significa que cerramos la posibilidad de aprender. Y la posibilidad de aprender es tanto es la virtud por excelencia de la persona y de la espiritualidad, ¿no? Es decir, lo que debe de alguna manera cualificar o caracterizar a una persona espiritual es justamente su disponibilidad para ser discípulo, su capacidad de apertura, de escucha, de receptividad, ¿no? Y la meditación lo que hace es trabajar justamente esto, esta capacidad de receptividad, ¿no? Suelo diferenciar entre la actitud intelectual y la actitud sapiencial, ¿no? El intelectual es aquel que intenta penetrar en la realidad, y en cambio el sabio es aquel que deja que la realidad penetre en él, ¿no? Y por tanto, lo que es una actitud de apariencia pasiva, pero supone también un entrenamiento y es, yo diría, activamente pasiva, ¿no? Solamente en la medida en que somos capaces de recibir, podremos dar. Porque nadie puede dar lo que no tiene.
Coincido plenamente.
Y justamente lo que fomenta la meditación es la capacidad de recibir, ¿eh? Porque nos han enseñado que es muy importante dar, ayudar, amar, pero no tanto recibir, dejarse amar, dejarse ayudar.
Es un gran alimento del alma, ¿que sí, Pablo?
Claro que sí. Nuestra vida cambia en la medida en que permitimos que ese flujo de dar y recibir, ese círculo virtuoso, se reproduzca en nosotros, ¿no?
¿Crees que es más? Ay, perdona.
No, bueno.
Es que yo, por continuar con lo que estaba diciendo, ¿crees que es más? Vamos aquí.
Venga, vamos, estamos todos deseosos.
¿Crees que es más sencillo, quizá, o lo que busca más la gente, a lo mejor por miedo o por lo que sea, es ayudar a otros en lugar de dejarse ayudar uno mismo? Pues por lo que estás comentando, sí. ¿No? Que al final no dejo que nadie penetre en mí. Sí. Quizá es miedo a...
Dejarse ayudar es más difícil que ayudar, por la sencilla razón de que dejarse ayudar supone la aceptación de que tú eres vulnerable. Y de que eres un necesitado, ¿no? Y mientras que ayudar nos pone en una posición activa, protagonista, tranquiliza nuestra conciencia, pero yo sostengo que buena parte de nuestro movimiento hacia el otro, léanse asociaciones benéficas o movimientos solidarios, nacen muchas veces, desgraciadamente, de una incapacidad de estar con uno mismo, ¿no? Es decir, nacen de la mala conciencia o sentimiento de culpa o de un deber voluntarista, es decir, por esfuerzo, ¿no? Y eso tarde o temprano se desfonda, ¿no?
Sería como negar que haya altruismo, ¿no? O que haya que las cosas realmente las hagamos porque las sintamos. Bueno, sin esa necesidad, quizá, de reconocimiento.
Tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el dar tiene que ser por sobreabundancia. O sea, hemos recibido tanto que no podemos por menos que compartirlo, porque se sobresale, por así decir, ¿no? Excede de nuestra capacidad de no tiene que ver tanto con una virtud moral, sino con una virtud estructural o existencial, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que un manzano no da manzanas porque sea virtuoso, sino da manzanas porque es un manzano, ¿no? Es decir, que en la medida en que seamos personas logradas, daremos frutos, ¿no? Pero no será porque somos virtuosos y muy buenos y muy solidarios, sino porque somos personas, ¿no? Entonces, los frutos es la consecuencia natural de una persona que es aquello que está llamado a ser, ¿no?
Sí, las personas, quizá a diferencia de los manzanos, para conseguir dar manzanas necesitamos meditar. Es lo que yo también he sacado de tu libro, ¿no? Quizá, no sé si en otros tiempos, de forma natural, las personas eran personas. En el tiempo que vivimos, quizá la meditación es el método para poder dar manzanas. Pero cuando plantear la meditación, se opina sobre lo que es la meditación, ¿no? Quizá también por la herencia y la cultura recibida, coincide con lo que, por ejemplo, en tu libro transmites. Yo creo que en general la idea que se tiene de la meditación es completamente otra, ¿no? Más pensar, o sea, sobre abundancia de pensamiento, sí. Más que lo que tú planteabas, ¿no?
Por eso precisamente he empezado clarificando que la meditación no es tanto una reflexión, pues sería la reflexión sería un juego con las palabras, ¿no? O sea, sino más bien una práctica de silenciamiento o de vaciamiento, ¿no? Porque solamente cuando estamos vacíos podemos ser llenados, ¿no? En el budismo se habla de esta palabra del vacío, en el cristianismo preferimos hablar del olvido de uno mismo, de la pobreza espiritual, pero en definitiva se trata de esto, ¿no? Se trata de crear espacio, ¿no? Pero el problema es que estamos en una sociedad tan llena, tan satisfecha, con tantos estímulos, que realmente la dimensión espiritual apenas tiene cabida, ¿no? Me gustaría empalmar en lo que decías del manzano, que el manzano no medita. Pues el manzano no medita en sentido estricto, pero sí que, por una parte, sus raíces toman la savia de la fuerza de la tierra, y por otra parte está expuesto al sol, ¿no? Pues la meditación sería algo como exponerse al sol, ¿no? Dejar que el sol te vaya calentando, te vaya alumbrando, para que tú tengas luego ese calor y esa luz que poder dar al mundo, ¿no? En el budismo se dice que la garantía de que la meditación es auténtica, esa auténtica conexión con tu ser o con el misterio de Dios para los creyentes, la garantía de la iluminación es la compasión. Es decir, que tú sabes si una persona está iluminada en tanto en cuanto vive para los demás, ¿no? En el cristianismo hablamos de que la experiencia de gracia se verifica en la caridad, ¿no? Es decir, que es justamente esa, que no cabe decir que amas a Dios y no amas a los demás. Son vasos comunicantes.
Tenemos aquí varios ejemplares de Pablo Dors, El olvido de sí. Tenemos también una edición, Alfonso...
Una edición en alemán que se le ha regalado a Pablo.
Que acaba de salir ahora mismo, pues es la primera vez que traduce un libro mío en alemán, así que lo acabo de ver y estoy muy ilusionado. Sí.
También tenemos un último libro que estás hablando del tema de la juventud, uh-huh. etcétera. Coincido plenamente, la juventud está muy bien, pero ¿volveríamos a la juventud? Es un gran interrogante.
Este libro se llama Contra la juventud, pero no contra los jóvenes, uh-huh. Quiero clarificarlo. Ha sido editado hace pocas semanas por Galaxia Gutenberg, y lo que plantea es que durante los años de la juventud, pues es una época de ensayos donde todavía la identidad no está lograda, bueno, nunca está lograda del todo, pero ciertamente la vida adulta está más perfilada, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esas búsquedas de la identidad tantas veces cometemos errores, y esos errores con frecuencia se pagan caros, ¿no? En el sentido que nos hacemos daño a nosotros mismos, hacemos daño a aquellos que nos rodean, ¿no? Y en ese sentido, porque la juventud tantas veces pues está buscando, y en esas búsquedas pues se pierde, ¿no? Uh-huh.
Y tenemos, como no, el gran libro de Biografía del silencio, ya en las puertas de su 13ª edición.
Esta noticia me la anunciaron ayer mismo, que se había agotado la edición duodécima y que iban a tirar 6.000 libros más, así que...
Ayer mismo, atención, sí. Radio San Gabriel, noticia inédita. Sí, ya quisieran muchos medios de comunicación, primicia de un libro, que no es poco, que en un libro se consiga la 13ª edición. Yo creo que, bueno... Dice mucho, por supuesto, de su autor.
A mí me gustaría subrayar de esto, de que más que el éxito comercial, subrayo el éxito existencial, ¿no? que supone, ¿no? Porque en estos últimos meses o este último año y medio he recibido muchos correos de muchos lectores diciéndome que este libro les había ayudado mucho personalmente en su vida, ¿no? Y esto es una alegría y una recompensa para el escritor, porque escribir pues una tarea solitaria, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Porque normalmente pues esto no sucede, ¿no? Y el libro queda muchas veces enmarcado en un ámbito libresco o para una élite, y no trasciende ese espacio y llega la gente. Y cuando llega la gente y ves que la gente le ayuda, pues es una recompensa muy grande.
Una compasión en todo, ¿no? Sí. Es un acto de compasión también hacia el lector, de alguna manera.
Sí.
Participar de eso.
Sí.
Muy bien.
Es que este libro, lo que comentabas al principio, es la forma en la que te ha llegado también. La historia que tiene detrás, de quién te lo ha recomendado y por qué, ¿no? Yo me acuerdo que mi amigo Rafa me recomendó, mira, me estoy leyendo a Pablo Dors y es que me estaba transformando, es que es una cosa excepcional, es que léelo ya, como sea, ¿no? Y de repente te pones a compartir y luego, pues, por otro lado, pues, a Begoña, Alfonso...
Es verdad que resulta que Jolo fue llegando a distintos profesores, ¿no? Mira, este libro, joder, pues si me lo acaban de regalar. Pero te has leído, y es verdad que ibas hablando un poco con la gente y era alucinante.
Sí, me da mucha alegría que no sea por un cauce, digamos, de marketing, de publicidad, sino que ha sido realmente boca oído, ¿no? Que la gente se lo ha ido.
Sí.
Y luego mucha gente me ha dicho que ha comprado varios, que los ha ido regalando.
Sí, nosotros. Nada más siempre digo que es un libro que es un libro para regalar.
Sí,
nada más
siempre
he dicho, es un
libro para regalar. No se ha venido bien que sea pequeñito, porque así...
Sí, se ha hecho que sea pequeño. Ayuda mucho.
La nueva edición ahora es un poco más grande, pero es verdad que cabe en el bolsillo. Yo, referente al libro, ¿vale? Es un ensayo y demás. Yo no lo calificaría nunca como un manual de autoayuda, que seguramente a lo mejor mucha gente le sirva de ayuda.
Muchas librerías sí que está
en... O esté en la sección, sí. Es verdad, cuando yo iba a comprar alguna vez, era como, sí, mira, te vas a la sección de autoayuda, y qué decías tú, vale, ¿no?
Sí.
No me pegaba mucho. Yo cuando compré el libro, verdad que iba a comprar otra cosa, estaba en la casa del libro, y de estos que tienen ahí, el Principito, no sé qué, estos que tienen ahí en el mostrador. Uh-huh. Y el caso es que fue ver Biografía del silencio, me llamó la atención el título, empecé a leerlo y dije, me lo voy a llevar. Fue un poco así como llegué al libro. ¿Cómo calificarías este libro? Si tuvieses que ubicarlo en alguna sección que no fuese autoayuda, aunque es verdad que a mucha gente sí que le puede servir de ayuda.
Sí, es difícil porque quizás en espiritualidad o en psicología, para mí es un ensayo narrativo, ¿no? Porque yo fundamentalmente soy un narrador más que un ensayista, ¿no? Y de hecho tengo 10 libros publicados y 8 son novelas, ¿no? O sea,
sí.
Es decir que... Y este mismo libro tiene este tono narrativo que yo creo que es una de las claves por las cuales llega, porque se habla en primera persona y se habla de las experiencias personales que yo he tenido, ¿no? Y esto permite que el lector pueda enganchar con el texto de una manera mucho más directa que si fuesen reflexiones más genéricas, ¿no? Y en todo caso, prefiero... Mi tarea como novelista porque el ensayista no puede por menos que identificarse con la voz que habla en el libro,
yeah.
¿No? Entonces, mientras que el novelista, al dar cabida en su novela, en su libro, a distintos personajes, eso permite que la novela sea el género democrático por excelencia, porque el novelista no se identifica con lo que dicen sus personajes, ¿no? Sino que da cabida a todos, ¿no? Y hace de la novela una casa común donde caben los puntos de vista más contradictorios, ¿no? Pero bueno, Biografía del silencio es un ensayo, tiene ese tono narrativo y el género pues es digamos, espiritual, ¿no? Espiritualidad.
La verdad es que me parece como que son cosas tan cercanas, de verdad, muchas veces cosas que uno ya sabe, pero como hemos ido otras veces en algunos sitios nosotros, es verdad, sí, eso ya lo sabía, pero parece como que a veces conviene que no lo recuerden, ¿no? Quizá el sentirlo tan familiar o tan cercano y decir, es verdad.
Esto es muy bonito, ¿no? Esto es muy bonito porque yo creo que cuando el escritor logra ser auténticamente personal, que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, llegar al yo más profundo, es cuando se consigue ser milagrosamente universal. Es decir, que realmente llegas a muchas personas, ¿no?
Sí, yo el libro lo que rebosa es honestidad. O sea, es un libro honestidad, donde es una experiencia personal de meditación.
Bueno, la verdad es que es un elogio que me encanta, porque de alguna manera es lo que busco en mi vida, no solamente ser sincero, es decir, decir lo que pienso, sino ser honesto, es decir, vivir como pienso, ¿no? Y este libro pues intenta transmitir cómo estoy intentando vivir, ¿no?
Nosotros en este contexto de la escuela, en el Colegio San Gabriel, ¿no? Lo que también un poco la tradición y los hermanos de San Gabriel han pretendido que sea su carácter propio, estamos en esa línea de buscar que nuestros alumnos sean auténticamente ellos. De hecho, están potenciando mucho y propiciando la búsqueda espiritual. Uh-huh. Es verdad que ahora la búsqueda espiritual se está quedando sin apellidos, ¿no? Nosotros somos cristianos, ¿no? Nosotros seguimos a Jesús, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay gente que encuentra la espiritualidad de otras maneras y yo creo que también de una manera muy consistente y muy válida, ¿no? Pero cuando introducimos meditación en la escuela, cuando Gaby y Alfonso, que yo creo que son iniciadores en esto y hablan de meditación y lo hacen en las aulas, pues a veces pensamos, bueno, pues no sabemos cómo las familias van a entender esto, ¿no? Sí. Hay tanta cosa en torno a la meditación, ¿no? Que a lo mejor, cuando, por ejemplo, aunque solo sea para favorecer la atención de los alumnos, que son absolutamente dispersos, aunque solo fuera por eso, es un instrumento muy, muy útil.
Yo creo que a veces le cambiamos un poco hasta... A veces no decimos ni siquiera meditación. Vamos a hacer un ejercicio de atención, chicos.
Sí, relajación.
Yo es verdad que relajación nunca lo he llamado, pero sí es verdad que muchas veces le he dicho, cuando hablo con los alumnos, es como, vamos a hacer un ejercicio de atención.
Hemos sido muy cautos.
Sí, a lo mejor empiezas un día, estás pintando mandalas, y ya al día siguiente pues introduce ya una técnica, a lo mejor centrar la respiración, o una técnica un poco más meditativa, llevar un poco a la contemplación y demás, pero es verdad que tenemos un poco
en ese
de...
En sentido, los hermanos son pioneros, que ellos están apostando por formar también a los profesores en meditación. Pero ¿cómo ves tú, Pablo, el salto a la escuela? ¿Cómo ser, lo que dices tú, maestros? Porque todos necesitamos maestros en esto, ¿no? Tú eres un maestro con tu libro, ¿no? Y con tu presencia aquí. ¿Cómo podemos ser nosotros maestros también de meditación de los alumnos?
Pues es una gran pregunta, ¿no? La mejor manera de llegar a poder ser maestro en alguna medida es ser discípulo siempre. Es decir, meternos nosotros en la escuela de aprendizaje, ¿no? Y no creerse nunca un maestro. Porque si te crees un maestro estás perdido, ¿no? A mí cuando me llamo maestro siempre digo que solamente tenemos un maestro y que todos los demás somos discípulos, ¿no? Me ha interesado mucho la reflexión que hacías porque estoy convencido de que el prestigio contemporáneo, siempre minoritario pero significativo, de la espiritualidad se ha construido sobre el desprestigio de la religión, ¿no? Y que es cierto que hoy se habla de espiritualidad laica y también que estamos en un contexto de pluralismo religioso, ¿no? donde lo cristiano pues es una religión más, ¿no? Yo en todo caso no tendría miedo a la palabra meditación y a la práctica de la meditación, en ningún caso, porque meditación significa peregrinar hacia el propio centro, ¿no? Y eso se puede hacer con una confesión religiosa o sin ninguna confesión religiosa, ¿no? Luego dependerá de cuál sea tu cosmovisión, tu manera de entender las cosas y el mundo, para que tú luego lo apalabres, lo verbalices de una forma o de otra, ¿no? Pero la meditación no es otra cosa que la capacidad de convivir con uno mismo y, como decíais antes, de despertar la capacidad de atender, de estar atentos, ¿no? El verdadero drama de nuestra sociedad y contemporánea, al menos en Occidente, pero creo que en el mundo entero, es que no hay capacidad de escucha, ¿no? Y la meditación es una escuela para aprender a escuchar, a escucharse uno mismo, ¿no? Hablamos antes de la conexión entre el amor a los demás, el amor a Dios y el amor a uno mismo, y podemos decir lo mismo de la capacidad de escucha, ¿no? Si no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos, la escucha que damos a los demás es una ficción. No es, tiene la apariencia de escucha, pero no es tal, ¿no? Y por tanto, meditar, es decir, aprender a escucharse uno mismo, es capital para que nuestras relaciones puedan ser honestas y auténticas, ¿no? Y para que haya un verdadero acto de comunicación. La enseñanza, la educación es un acto de comunicación. Y si nosotros no conectamos con nosotros mismos, es imposible que conectemos con los jóvenes o con los chicos, ¿no? De ahí su importancia.
Pablo, hay aspectos en los que yo personalmente me siento muy identificado. Y mira, hay un texto que me gustaría compartir con los oyentes en la página 17 de Biografía del Silencio, que dice lo siguiente. Y dice: preferimos las olas, nos dan la impresión de vida, cuando lo cierto es que no son vida, sino solo vivacidad. Y también hay otra que dice: la verdadera vida está detrás de lo que llamamos vida. No viajar, no leer, no hablar, todo eso es casi siempre mejor que su contrario para el descubrimiento de la luz y de la paz. Es muy autobiográfico este libro. Incluso dices que hasta la edad de los 40 años pues buscamos todos viajar alrededor del mundo, mil experiencias, mil... estar eso muy en el mundo, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, muy en las olas, y llega un momento en el que descubres que la verdadera vida no está ahí. Háblanos de eso, por favor.
Hace poco se leyó en la prensa una carta de Oliver Sacks despidiéndose del mundo porque le diagnosticado cáncer, sí, ¿no? Y entonces él hacía un balance de su vida bastante positivo porque decía, y lo digo a raíz de lo que acabas de leer, he leído, he viajado, he conocido gente, ¿no? Y me parece muy hermoso, porque yo también soy una persona que lee, que viaja y que conoce a mucha gente, pero es que eso no es todo, ni mucho menos, ¿no? Las lecturas van a dejarnos un pozo, igual que los viajes, las relaciones, en la medida en que van precedidas de un silencio y abocan a otro silencio, ¿no? Porque si no, las palabras se convierten en palabrería y no vivimos mucho, pero experimentamos poco. Tenemos muchas vivencias, pero pocas experiencias, ¿no? El problema no es viajar, leer o conocer gente, sino si todo eso alimenta nuestra alma.
Llega el alma.
Claro, si todo eso nos construye como personas, y si una vez construidos, nuestra vida es fecunda. Porque el problema de Oliver Sacks, con todo el respeto, pero también con toda claridad, lo tengo que decir, es que es un ideal de vida muy privado. Yo he leído, yo he viajado, yo he conocido gente, pero ¿tú qué has hecho por los demás? Y por el mundo, por dejar este mundo un poco mejor de como tú lo has encontrado. Es que hemos construido un ideal de la felicidad privada o del puro bienestar y es un horizonte muy estrecho. Hemos recortado el ideal de manera muy dramática, ¿no? Y la verdadera meditación, el verdadero cultivo de la interioridad aboca necesariamente en fecundidad, ¿no? Por eso, frente al ideal que se suele presentar de la perfección personal, creo que es muy importante hablar de la fecundidad de nuestra vida, ¿no? No se trata de que tú seas perfecto, todos tenemos muchos defectos, eso no importa nada, sino que tu vida dé frutos allá donde tú estés, ¿no?
Hay veces, perdonadme que ahora iba a Chema, comentas que admiras a tres personas. Dinos por qué. Te dejamos. Perdona, sí, Pablo, no, está bebiendo sí. agua.
No,
a mí
pues
me encanta esa reflexión. Eso sí que es una de las cosas que te llegan al alma. Sí. Incluso desde que la he leído, la tengo muy presente.
Mira, estuve 2 años dedicado en una buena medida a escribir la vida de Carlos de Foucault, que fue un explorador del Sáhara, un ermitaño que se convirtió al cristianismo conociendo el Islam en Argelia. Y después de viajar por donde él estuvo, de leer lo que él escribió, de intentar entrevistarme con personas que viven su carisma y su espíritu, me tuve que preguntar de manera más radical, pero ¿por qué me fascina tanto este hombre? Porque Carlos de Foucault, siento una relación de auténtica fascinación hacia él, ¿no? Y tuve que responderme de la siguiente manera: porque es una persona que escuchó su conciencia. Porque es una persona que, además de escuchar la conciencia, lo cual ya es raro, la obedeció, lo cual es rarísimo, y no solamente que escuchó su conciencia y la obedeció, sino que hizo de esa escucha y de esa obediencia estilo de vida, es decir, que actuó así siempre, por sistema. Y por eso su vida no se parece a la de nadie. Es una vida completamente insólita, porque se obedeció a sí mismo permanentemente y respondió existencialmente o biográficamente a la pregunta espiritual por excelencia, que es: ¿quién soy yo?, ¿no? Y esta virtud de escuchar, de obedecer y de hacer de esto estilo de vida la he encontrado también en otras dos figuras del siglo XX, maestros espirituales que para mí son faros de la humanidad y que son Gandhi y Simone Weil, esta pensadora francesa de origen judío, icono del feminismo y de una espiritualidad no institucional, ¿no? Y que porque ya estuvo de alguna manera flirteando con la idea de hacerse cristiana, al final no llegó a bautizarse, ¿no?
Ojalá, perdón Chema, ojalá no. Todos seamos capaces de llevar a cabo con la más absoluta profundidad, o por lo menos intentarlo, esos tres pasos, Pablo. Ojalá.
Bueno, hay otra parte del libro, es que toda, vamos, los que hemos leído el libro lo tenemos absolutamente subrayado. Podríamos hacer un programa de...
Lo de Alfonso es increíble.
Muy trabajado. Siempre digo que es un regalo que a los autores nos subrayen, ¿no? Porque significa que entonces el lector se hace también escritor, ¿no? Y también digo que muchos de mis libros han nacido precisamente de libros ajenos, porque cuando un libro me fascina, pues no me basta leerlo, sino que necesito subrayarlo, no me basta subrayar, sino que necesito escribir en los márgenes, ¿no?
Eso es, sí.
Y, bueno, adelante, sí.
Sí. Bueno, de hecho, eso, que hemos amenazado a Pablo que estaremos 4 o 5 horas aquí preguntándole. Sí. Creo que podríamos estar, ¿eh? Sí, podríamos estar. Hay una parte que hablas de Wu Wei, ¿no? El hacer no haciendo, ¿vale? Es una cosa que muchas veces Gaby y yo hemos comentado mucho, porque antes las escuelas educábamos. A lo mejor a mí tampoco me ha tocado esa parte, ¿no? Pero para insertar a los jóvenes en la sociedad, porque la sociedad da un mandato y queríamos hacer jóvenes que se adaptaran. Ahora en las escuelas debemos educar en contra de la sociedad, porque lo que queremos es alumnos que salgan y sean críticos, sean capaces de encontrarse a sí mismos. Y a veces la sociedad no da opciones si tú no las buscas, ¿no? Entonces, este hacer no haciendo, esto de ponerse en disposición para que algo pueda hacerse por mediación tuya, pero no haciéndolo tú directamente, es algo difícil de explicar. Sí. Y de vivir también.
Bueno, yo lo comparo con la meditación. Para mí tiene mucho que ver con con el trabajo con el silencio. Es muy afín al trabajo con la palabra, ¿no? A veces me han preguntado, ¿qué es para usted un escritor? Entonces yo he solido responder: un escritor es aquel que ha soportado mucho su propia estupidez. ¿Y con esto qué quiero decir? Porque cuando uno escribe como práctica habitual, todos los días, que es un oficio, ¿no? pues lo que se encuentra es normalmente, a no ser que seas un genio, que habrá dos o tres en la humanidad, pero normalmente lo que te encuentras es que lo que escribes es muy malo. No tiene calidad, pero esto no lo digo por modestia, sino que es así realmente, no tiene interés ninguno, ¿no? Pero si tú persistes escribiendo y aceptando esa imagen que te devuelve de tontería, de tonto por haber escrito eso, ¿no? Tú persistes, después de 100 páginas de tonterías y que has soportado tu propia estupidez, como digo, encuentras una frase brillante, auténtica, que realmente genera comunión y comunicación, ¿no? Y esa es evidentemente la que publicas, no las anteriores, ¿no? Entonces, el Bu Bei, el lograr hacerlo haciendo significa estar en ello. Estar en ello para que cuando surja el chispazo de la inspiración, en este caso de la literatura, o el chispazo de la iluminación, en el caso de la meditación, pues tú estés ahí, ¿no? Y permitas que se haga a través tuyo, ¿no? La literatura no es simplemente dar el pequeño yo a la gente, sino dar el yo profundo. Entonces, eso supone, por eso la literatura, el arte en general, es un verdadero ejercicio espiritual, porque supone una purificación de la mirada, del oído y del corazón, ¿no? Para dejar hablar lo que pide ser hablado, ¿no? Para escribir lo que pide ser escrito, ¿no? Para pasar, ¿no?, de algún modo a los demás, ¿no? Y con la meditación pasa exactamente igual, ¿no? Que si tú haces 100 sentadas en silencio y en quietud, pues descubrirás que la mayoría, pues estás muy disperso, no logras centrarte, tienes mucho ruido interior, pero a lo mejor a la sentada 100 hay un momento donde sí que hay esa conexión con lo más genuino tuyo, y ese momento merece mucho la pena, porque te da fuerza para poder seguir viviendo, ¿no?
Esa chispa,
sí.
Con el tema de la meditación, además, lo estábamos hablando antes Chema y yo, cuando íbamos a buscar a Pablo, ¿no? La meditación, es cierto, ¿no?, las sentadas, el momento de aceptar, de dejar que tus pensamientos pasen sin irme con ellos, esa aceptación de todo lo que va pasando por mi mente, muy al contrario de lo que muchas veces oímos cuando nos hablan de dejar la mente en blanco. Yo además siempre digo lo mismo, yo imagino que el día que hagas eso, pues estarás muerto, ¿no?, dejar la mente en blanco. La meditación realmente empieza desde el momento en el que tú te levantas y te vuelves a sentar.
No sé si entiendo bien la pregunta.
Quiero decir, la meditación en sí no sería solo el momento de la sentada, sino que podríamos considerar que la meditación, hablando ya de una forma de vida, podría comenzar desde el momento en el que yo ya he pasado mi tiempo de... pasado mi quietud, mi sentada, y me levanto hasta que me vuelva a sentar. Todo eso formaría parte de la...
Sí, porque la meditación no es otra cosa que un trabajo con el cuerpo, con la mente y con el espíritu, ¿no? Entonces, en la medida en que es con el cuerpo, pues evidentemente el momento en que uno se sienta, cualquier momento en que uno se levanta, forma parte de esto, ¿no? La meditación, igual que no es otra cosa que despertar la conciencia, y la conciencia no es más que estar en contacto con nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, si tú haces ese gesto de sentarte conscientemente, incluso puede decir ritualmente, eso forma parte de la meditación, ¿no? Suelo decir que tenemos dos posibilidades básicas en la existencia, que son el rito o la rutina, ¿no? La rutina supone vivir de manera inconsciente, ¿no?, mecánica, sin saber, mientras que el rito es ordenado y es consciente, ¿no? Tiene distintas partes, ¿no? Entonces, nosotros celebramos ritos, por ejemplo, en el cristianismo, para que nuestra vida sea ritual, es decir, sea una vida consciente, ¿no? Por eso... además de una práctica de la meditación, sería muy importante cultivar también la práctica de la ritualidad, de descubrir que no solamente el silencio, sino que el gesto también puede convertirse en algo humanizador, incluso sagrado, no sé si se hace con consciencia y con sentido, ¿no? En la meditación de lo que se trata es de aquello que viene, porque esto lo contenía tu comentario, tu pregunta, no cargarlo intelectualmente ni emocionalmente, sino aceptarlo tal cual. Y eso es lo que luego nos va a permitir aceptar la realidad tal cual es. No como quisiéramos que fuera, que la estamos siempre cargando.
Esa es la clave, Pablo, las grandes claves.
Sí. ¿Y qué diferencia habría, que quizás un tema a lo mejor es una connotación, ¿no?, muy... ¿Qué diferencia habría entre aceptar o resignarse? La aceptación y la resignación.
La resignación tiene muy mala prensa porque... porque se ha entendido muy mal, pero resignar, como dice la propia palabra, es darle un significado nuevo, resignare, ¿no? O sea, dar un significado nuevo. Entonces, desde esta manera de entenderla, la resignación es muy hermosa, ¿no? No tiene por qué ser algo tan negativo, ¿no? Pero vamos, normalmente nosotros entendemos que resignar acoger algo negativo de manera no constructiva, ¿no? Mientras que aceptar supondría esa misma acogida, pero de forma mucho más positiva, ¿no?
Pablo II, Biografía del Silencio, seguimos en este programa intenso hasta la médula, a niveles muy profundos, y nos está ayudando mucho a todos y a desmenuzar también este gran libro que recordamos que ayer mismo, primicia en Radio San Gabriel, comenzaba la 13ª edición del libro de Pablo II, Biografía del Silencio, de la editorial
Siruela.
Muy bien. Bueno, pues como estamos en Radio San Gabriel, Pablo, es una radio escolar, nosotros no somos para nada una radio comercial y por supuesto nuestro ámbito es totalmente educativo. Vamos a dejar paso a otros grandes protagonistas de nuestro colegio, son siempre los alumnos, como siempre nos dice Chema. Todas las decisiones tienen que ser por el bien de los alumnos. Y aquí tenemos a nuestros compañeros. Hola, muy buenas tardes. Aarón Duro, ¿qué tal?
Muy bien, Gaby, buenas tardes.
Andrea, ¿qué tal? De segundo A de la ESO.
Muy bien, Gaby. ¿Tú?
Muy bien. Y tenemos también a David Moreno, inglés.
Buenas tardes, Gaby.
Hola, muy buenas tardes, chicos. Bueno, pues tenemos una preguntita para cada uno. Y bueno, pues adelante con nuestro invitado Pablo Dors.
Hola, buenas tardes, Pablo. Es un placer conocerte. Hemos oído hablar mucho de ti, que nos ha contado Gaby. Hemos visto tu biografía. Hemos buscado en fuentes para hacerte estas preguntas. Y bueno, mi pregunta es, ¿desde pequeño tú tenías esa vocación de ser sacerdote y escritor? ¿Siempre lo has deseado? ¿Era algo que ya tenías planeado? ¿O fue un giro inesperado?
Pues una pregunta muy bonita. Primero viene mi vocación de escritor. Y luego vino mi vocación de sacerdote. Mi vocación de escritor fue con 12, 13 años, mientras que la sacerdote fue con 19, 20, o sea, un poquito más tarde, ¿no? Y os voy a contar cómo fue la vocación de escritor, que es bastante divertido. Y es que en el colegio donde yo estudiaba, que era el colegio de Crowley, esto yo creo que nunca lo he dicho en radio, o sea que va a ser una primicia también, organizaban un concurso para primaria y para secundaria de poesía y de prosa, de cuentos, ¿no? Entonces mi hermano estaba en primaria y yo estaba en secundaria. Y entonces yo le dije a mi hermano, tú preséntate al concurso de poesía con esta poesía que yo te voy a dar. Y al concurso de cuentos con este cuento que yo te voy a dar, que yo hice más infantil, ¿no? Simulando que era un niño pequeño. Y yo me presenté también con un cuento y con una poesía a secundaria, ¿no? Entonces el día que repartieron los premios, que eran vales para comprar libros, por cierto, me acuerdo muy bien, pues los convocaron a todos los niños en el colegio, repartieron los premios, y primer premio de poesía, mi hermano Luis. Primer premio de cuento, mi hermano Luis. Y los de secundaria, pues también los gané yo, entonces yo me gané los cuatro premios, y entonces descubrí con esta farsa, con esta mentirijilla, que lo que se me daba bien era escribir, ¿no? Y así fue como surgió la vocación de escribir.
Sí, increíble historia, la verdad.
Andrea.
¿Qué opina usted sobre las nuevas generaciones?
Pues cuando yo estudié en el seminario, una de las cosas que hice, entre otras muchas, era dar clases de religión en los colegios públicos de la zona donde yo estaba, y eso me ayudó mucho a estar en contacto con la juventud, con los chicos jóvenes, con los adolescentes y con los niños. Y luego también en distintos trabajos que he tenido pastorales, sobre todo cuando estuve de capellán en la universidad, pude estar en contacto directo con las generaciones más jóvenes. Y en contra de lo que suele pensar mucha gente, que esta generación está perdida y que yo pienso que cada generación de adultos dice esto mismo de los jóvenes, ¿no? que han cambiado mucho y que ya no es lo que era antes y que van muy mal, ¿no? Yo recuerdo un texto que leí, no me acuerdo bien si era de Sócrates o de Platón, y que hablaba de la juventud, y realmente parecía escrito hoy. Yo no sé si tenéis en mente qué texto es, ¿no? Pero hablando de que no entendían los mayores, que no respetaban, que iban a su bola, con un lenguaje tan contemporáneo y con un diagnóstico tan... Es decir, parece que no hemos cambiado, ¿no? Así que bueno, mi visión no es en absoluto negativa, creo que simplemente más bien los adultos a veces somos un poco miopes a la hora de ver a los jóvenes, ¿no?
Aarón.
Bueno, y mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre las preocupaciones?
¿Sobre las preocupaciones? Pues... opino lo mismo que sobre nuestro activismo, es decir, tanta acción no nos ayuda a vivir con auténtica intensidad y tanta preocupación tampoco, ¿no? Es decir, que mejor que preocuparnos sería más adecuado ocuparse de las cosas. Yo que practico la meditación y todas las mañanas me siento un rato largo hacer esta experiencia de silencio, lo que más me disturba son precisamente las preocupaciones, ¿no? Entonces, la meditación es un entrenamiento para que las preocupaciones vayan teniendo menos peso en mi vida y pueda ser, por tanto, un hombre más libre, ¿no? Porque tenemos dos posibilidades básicas también en la existencia, una el amor y otra el temor, ¿no? Y el temor siempre es fruto de la preocupación.
Bueno, pues muchísimas gracias por responder a nuestra pregunta. Es más, son cosas que nosotros también vivimos. Gaby, por ejemplo, nos ha hablado mucho en clase de religión de las perturbaciones, las preocupaciones, de que tenemos que estar siempre en nuestro 100%. Entonces, muchas gracias por responder a nuestra pregunta. Y
ha sido un gusto, David. Muy amables.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y una vez más volvéis a dejar el pabellón bien alto con vuestra, con el estudio que habéis hecho del autor, vuestras preguntas. Enhorabuena, sección de los alumnos de secundaria.
Enhorabuena.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Bueno, pues seguimos ya en el sprint final. Ya ojalá pudiéramos estar 3, 4, 5 horas aquí con Pablo Dors, que no le tenemos ya aquí para que no se nos escape. Pero bueno, el tiempo apremia y además ahora tenemos un encuentro muy interesante con profesores. Alfonso.
A mí me gustaría terminar con una frase que me encanta del libro. Yo, naturalmente, no sé bien qué es la vida, pero me he determinado a vivirla. De esa vida que se me ha dado, no quiero perderme nada. No solo me opongo a que se me prive de las grandes experiencias, sino también y sobre todo de las más pequeñas. Quiero aprender cuanto pueda. Quiero probar el sabor de lo que se me ofrezca. No estoy dispuesto a cortarme las alas ni a que nadie me las corte. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, gracias.
Qué regalo, ¿eh? Qué regalo y qué igual que es que
hay que vivir.
Bueno, es que tantas veces vivimos por debajo de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, y eso es muy triste, ¿no? Que nos conformemos con mucho menos de aquello a lo que estamos llamados.
Y además, Pablo, cómo no, como tanto insistes en este libro, ¿por qué no de hacer de lo cotidiano algo sagrado?
Bueno, ese es el reto, ¿no?
Ese es el reto. Es uno de los grandes retos.
En el cristianismo esto es clarísimo, hasta el punto que en los últimos momentos de su vida Jesús tomó un poco de pan, tomó una copa de vino y dijo, esto, que es lo más cotidiano, va a ser sagrado para vosotros.
Sin palabras.
Bueno, es difícil añadir algo más, y más en un colegio como este en el que la tradición del vino es muy importante, porque ya que seguramente la presencia de Pablo hará que el San Gabriel todavía salga más, que sepan que los hermanos de San Gabriel hacen un Ribera del Duero fenómeno, ¿no? Y que incluso el hermano titular siempre dice que la frase más triste del Evangelio está de no tenemos vino, ¿no? En las bodas de Cana. Bueno, Pablo, de verdad que para nosotros hoy es un acontecimiento. O sea, en la línea que tú decías, ¿no? De una experiencia. Creo que es muy importante este momento que hemos tenido ahí contigo. Creo que es importantísimo que la comunidad educativa, porque hoy no vamos a juntar no solamente profesores, sino que vamos a compartir contigo pues alumnos también de cuarto de la ESO, de la clase de Alfonso, que te han leído y se han admirado de las cosas que ahí ponía, ¿no? Esta juventud de la que hablábamos, ¿no? Con 16, pues les ha llamado mucho la atención lo que decías. Tenemos también a la inspectora nuestra, que está aquí además, que viene a participar de esta sesión. Tenemos amigos que te han leído, que vienen también. Bueno, es un acto de mucha gente y de comunidad educativa. Entonces, de verdad que como director del cole te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Y como Chema, no director, como persona también, porque mucho de lo que has dicho, pues volveremos a escuchar el podcast casi tantas veces como hemos leído el libro, porque creo que tus palabras se nota que eres escritor, además de persona que medita, ¿no? Porque, bueno, pues es muy rico todo como lo expresas y como lo dices. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros también, de corazón. Para mí ha sido un honor auténtico.
Pues ya con estas últimas palabras, ya con mucha pena, pero como siempre nos dice también Pablo Dors, sin apego, porque lo estamos viviendo en este momento presente, y vamos a recordar algunas frases que se han hecho en el programa de hoy, que ya acabamos de decir todos. Elijamos todos entre amor o temor. ¿Por qué no? Primero escuchar nuestra conciencia, luego obedecerla, y tercero, hacer de ello nuestra vida. Generar comunión, no solo comunicación. La atención es la madre de todas las virtudes. Desgraciadamente preferimos las olas, nos dan la impresión de vida, cuando lo cierto es que no son vida, sino solo vivacidad. Hemos hablado también de Wu Wei y, cómo no, de mucha, mucha virtud, cristianismo, espiritualidad y contemplación y silencio. Pablo Dors, muchísimas gracias. Estaríamos aquí infinitamente.
Sí.
Y Alfonso,
muchísimas gracias, y la verdad es que nos vamos a reunir ya un poco allí con toda la gente para, yo creo que compartir esto, creo que es un regalo.
Es un regalo. Muchísimas gracias, Eduardo San José, una hora entera ahí hoy, es máxima atención en el programa de hoy. Os recordamos Radio San Gabriel, proyecto de radio escolar en su cuarta temporada. Nos podéis escuchar en www.radiosangabriel. El programa de hoy, especial monográfico con Pablo Dors, escritor de Biografía del silencio, El olvido de sí y otros tantos libros, y os podemos asegurar que su presencia, como más o menos predecíamos, es insuperable. Pablo, mil gracias de todo corazón.
Gracias a vosotros.